Bien, pasaron 3 minutitos de las 11 y como decimos siempre en este espacio que ya es prácticamente un mantra semanal, a las 11, los días jueves, el Foro Pampeano por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito, con nuestra ancestra preferida que es Cristina Ercoli, y bueno, y todas las compañeras que integran el foro, por supuesto, abrimos la puerta del estudio para que entren nuevas voces que vienen desde los territorios trabajando en esto que hemos ya puesto el foco en llamar militancia ESI, es decir, cómo la educación sexual integral se implementa, se lleva a cabo y se cumple, que eso es lo que buscamos desde este espacio, ver que efectivamente se cumpla en cada uno de los territorios. Hoy están sentadas acá en el estudio mayor, al lado nuestro, Daniela Rodríguez, Juliana Albornoz y Brisa Herry, ahí están. Ellas tres son estudiantes del profesorado de geografía. Están en tercer año. Y entonces, vamos a charlar con ellas justamente qué tiene que ver la geografía con la educación sexual integral. Bienvenida Daniela. Bienvenida Daniela.
Hola, buen día.
Bienvenida Juliana.
Hola, buen día.
Y bienvenida Brisa.
Hola, buen día.
Bueno, hace 10 minutitos que ya estamos charlando, así que vamos a seguir haciéndolo. Bueno, cuéntenos un poquito para empezar a romper el hielo. Uh-huh. Están en tercer año de geografía, estamos en una columna de ESI. ¿Cómo podemos empezar a pensar estas dos cositas juntas?
Bueno, en parte, a ver, también la propuesta de venir fue porque se puede ver en nosotras como estudiantes del profesorado cómo la ESI realmente es transversal y cómo se pudo abordar desde distintas cátedras, porque nosotros en el profesorado vamos pasando distintas materias. El trimestre pasado hicimos epistemología, que es corrientes del pensamiento, geografía urbana, hicimos geografía, historia del siglo XX, y desde todas esas áreas se vio la ESI.
¿Ah, sí?
Todo muy articulado.
Sí. A ver, ¿cómo?
Bueno, Brisa, ¿querés contar lo de historia del siglo XX?
Bueno, en historia del siglo XX, en el segundo parcial, la propuesta eran los movimientos sociales. Y a mi grupo elegimos el movimiento LGBT. Uh-huh. Y nos dieron una película. Después vimos la película y nos dimos cuenta como que no había una escena
en donde se hablara,
donde se mostrara eso.
Movimiento.
Tuvimos como, fue muy rebuscado buscar una palabra o darle vuelta a quizá una oración, verla desde otro lado, para decir, bueno, se relaciona. Y sí encontramos relación, si bien no había en la película, nuestro movimiento no estaba, sí pudimos encontrar alguna palabra o algún insulto hacia gente homosexual o cualquier otra persona así, y lo pudimos llevar y nos resultó bastante bien porque el parcial no salió bien. Y analizamos también cómo surgió el movimiento, dónde surgió el movimiento y, bueno, a lo que llevó, que es el mes del orgullo, la semana del orgullo. Y nada, fue bastante bien y lo pudimos ver, nada. O sea, por ahí se le hacía más hincapié a otros movimientos como los hippies o de los derechos civiles y no a ese que tuvo bastante repercusión en todo el mundo.
Uh-huh. Uh-huh. Juliana, cuando te anotaste en la carrera de geografía, que fuiste acá a la Facultad de Ciencias Humanas, dijiste, bueno, yo quiero ser geógrafa, me gustan los espacios, los territorios, me gusta lo urbano también, puede ser. Digo, ¿en algún momento pensaste que la ESI se iba a cruzar en tu formación?
No, porque tampoco la tuve durante mi formación en la escuela, en la secundaria, ni mucho menos en la primaria, así que pensé que tampoco la iba a tener acá.
Uh-huh. Y cuando apareció la propuesta en el aula que te dijeron, bueno, esto que acabamos de ver se llama ESI, ¿qué te pasó? ¿Cuál fue el impacto que tuviste?
No, me pareció bueno, enriquecedor, porque yo un montón de cuestiones no las tenía para nada presentes, un montón de conceptos no los conocía, y nada, está bueno que se nos presente todas estas perspectivas, porque
hago un aporte que en realidad también ha sido un tema de conversación. Si cuando enseñamos hay que decir, esto es ESI, ajá, o como nos pasa naturalmente que nadie nos dice esto es patriarcado y nos enseñan de determinado modo. En realidad las asignaturas y las clases fueron fluyendo y caímos en la cuenta de que estábamos aprendiendo ESI. Por ejemplo, en geografía urbana, a ver, las personas modificamos los territorios, entonces ahí está como el link con la geografía, y a su vez nuestros propios cuerpos son territorios, porque no pasan del mismo modo por distintos lugares. En algunos lugares nos sentimos más cómodos, más cómodas, estamos permitidos, y en otros estamos excluidos. Entonces, por ejemplo, en geografía urbana vimos la segregación espacial, en un caso particular de una villa en Buenos Aires, que era la villa que se llamaba Aldea Rosa, que era de una comunidad trans, y cómo la sociedad segrega y se va configurando el espacio, se va configurando la ciudad, y esas casas no tienen servicio de agua potable, entonces se va hilando todo.
Y cuesta un poco, ¿no? Porque justamente el saber académico o disciplinar tiende a esto, a separar, a segmentar, y por la experiencia que ustedes están recorriendo, están al revés, están integrando, están cruzando, están interseccionando.
Esa es otra palabra también que vimos, interseccionalidad, que nos enseñaron que como que hay muchas vulnerabilidades que pueden estar solamente en una persona y las hace aún más vulnerables. Por ejemplo, en la película que vimos de la Aldea Rosa, las personas eran trans y pobres, y como que eso creaba más vulnerabilidad. Y estaba bueno también verlo así.
Y cuando esto aparece en el aula, ¿qué pasa entre pares a la hora de conversar sobre la propuesta? ¿Y qué pasa con relación al profe o a la profe que les hace esta propuesta?
Yo vi como... A ver, lo veo en general cuando uno habla de ESI sin decir que es ESI. La gente asiente, porque yo creo que nadie, creo y lo veo y lo siento, nadie está excluido de este sistema patriarcal, y todos hemos pasado por alguna situación de acoso, de incomodidad. Entonces hay como un entendimiento. Y hay un conversar, por ahí no ya en un conversar más vago, pero que tiene que ver con esto. No ya tanto digo en términos de categorías, pero se abren puertas de pensamiento y de reflexionar aquello que está naturalizado.
Generalmente pasa por ahí cuando surgen estos diálogos, ¿no? Que es fácil hablar de la comunidad LGBT, como decía recién Brisa. Pero el tema es cuando aparecen otras cosas como, digamos, la autopercepción del cuerpo, cuando aparece, digamos, la disputa de poder dentro de los espacios. También, ¿hay posibilidad de seguir profundizando en esto desde esta mirada, digamos, desde la educación sexual integral?
Sí, por lo menos nosotros en nuestra facultad es un suelo fértil para pensar, para llevar propuestas. Todo eso es bienvenido. También, bueno, en la universidad es como tantas otras instituciones, son instituciones de otros tiempos y que las vamos modificando en el andar y con las... Yo creo que también es muy importante, y haciendo hincapié en los y les estudiantes, la demanda de les estudiantes. Y ahí también fue como, por ejemplo, cuando estábamos viendo la identidad de género en movimientos LGTBIQ+, es decir, y si tenés un estudiante con una identidad no binaria en el aula, ¿qué haces?
Claro.
Y ahí me acuerdo que quedamos pensando, y entonces se trajo la ley de identidad de género, conversamos cómo acompañar, porque hoy la escuela también es distinta. Entonces vamos a llegar a la escuela y ya no es una cuestión de elección saber ESI o tener estas herramientas que, bueno, que tienen el nombre de ESI, porque tenemos que, nosotras como docentes, brindarle apoyo, seguridad, saber acompañar, ¿sí? Entonces,
saber escuchar también.
Exacto.
De lo que ustedes recuerdan que estuvieron conversando y que fueron, digamos, los disparadores de la película y de los trabajos prácticos, ¿qué les queda resonando? ¿Por dónde le están encontrando la vuelta para que esto que fue en un primer momento disruptivo ahora ya es, digamos, una adopción de postura? Lo se dan cuenta, lo están defendiendo, van buscando herramientas para sostenerlo.
Y a mí me quedó un poco lo de... Bueno, en el caso de esta película de la Aldea Rosa y de todo eso, es que ponerle la protagonista no pudo ir a una escuela, no pudo educarse y nada, y como que es medio chocante capaz. No sé.
Claro, o sea, como que se ve que, si bien la película creo que es un poquito vieja,
sí,
se ve que por ahí todavía están esas trabas para esas personas. ¿Por qué? ¿por qué todavía no pueden asistir a la escuela? ¿Por qué tienen que estar en esa situación, claro, también, vulnerable? Sí, son cosas que tendrían que ya a esta altura estar como más.
Sí, igual que poner en nuestro caso, yo en la facultad creo que no sé si habrá algún profesor trans o alguien que esté trabajando en las escuelas, no solamente profesor, sino también personal no docente, si se los incluyen en lo laboral también, como que da a pensar muchas cosas.
Y ustedes notan, al revés, yo las veo como, digamos, como chicas que son muy jovencitas, digo, lo que ustedes ya traen de anterior, digamos, de la calle o de la formación que ustedes traen, y lo que encuentran en la universidad, ¿les parece que ustedes tienen más para enseñarle a la universidad que la universidad a ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Ven que nosotros todavía, digamos, los más adultos o las más adultas, nos falta todavía de construirnos bastante?
Sí, puede ser, sí. Puede ser que capaz que nosotros, como estamos más abiertos, capaz que los más grandes les cuesta ponerle, no sé, mis papás son grandes y les cuesta un montón de cuestiones, así que sí, puede ser.
Sí, también esta cuestión de que, bueno, por ahí lo que traemos de la secundaria, nada que ver con lo de la universidad. La universidad como que te da esa otra mirada, entonces como que a la vez vas todavía aprendiendo, y por ahí, al ser más jóvenes, por ahí estamos más abiertos, y por ahí hay gente que no.
Claro, y te da a pensar también de cómo uno quiere ser como docente también, si quiere reproducir las cuestiones que vivió en la secundaria o si quiere cambiar, si quiere
formar algo nuevo.
Claro, o que cada estudiante pueda tener sus propios pensamientos y elegir, como dice Dani, elegir, tener la posibilidad de elegir, darle las posibilidades de elegir, darles las herramientas.
No limitarlo a, digamos, algo medio tradicional o que ya venía de antes, abrirle las puertas a algo nuevo y que puedan tomar sus propias decisiones.
¿Y cuesta, o sea, naturalizarlo en la práctica, o hay que hacer el esfuerzo todavía de, bueno, me lo piden en el trabajo práctico, sí, entonces miro?
Sí, cuesta naturalizar, ¿sí? Porque ya venimos con una carga bastante grande de cosas, bueno, del patriarcado, de nuestra cabeza ya está totalmente. Pero bueno, como somos jóvenes, todavía tenemos la posibilidad de ser abiertos, de cambiar cosas, de cambiar nuestra mente también.
Y Daniela, vos, por la experiencia que tenés justamente en trabajar desde esta perspectiva, digamos, ¿dónde te parece que incomoda más cuando se plantean estos temas? ¿En la autopercepción de los cuerpos, en la comunidad LGBTI+, me entiendo, me sale toda la sigla, es decir, o en tratar de digamos, de cuestionar un modelo de enseñanza, o si vos querés, de formación profesional, que hace hincapié por ahí en mirar el territorio desde otro lugar?
Yo te lo respondo, yo actualmente doy clases en secundario, y lo que veo en la escuela secundaria es, bueno, sí hay como insultos y maltratos que son racistas, que tienen que ver con el cuerpo, en general, porque está el negro, el indio, el gordo, a las mujeres también. Entonces, que más que nada, ¿no?, la cosificación de la mujer, la, ¿no?, por más que son adolescentes, y entonces eso está y se está viendo cómo trabajarlo, pero después ellos están más abiertos. Por ahí las resistencias están más en los adultos, en que se hacen problemas, en cómo voy a hacer con este estudiante. Claro. Y el problema es nuestro, porque nos surgen un montón de preguntas, nosotros no sabíamos bien, o sea, ahí voy a que es menester tener conocimiento y tener estas herramientas, porque hay una demanda concreta en el aula y te quedás en nada, no podés acompañar, o tenés un embarazo adolescente y bueno, o hay una situación de violencia, enseñando eso, y también aprenden a reconocer acosos, situaciones de violencia, porque el tema de maltratarnos verbalmente está muy naturalizado. Entonces, cuando uno se los marca y se los explica, se dan cuenta. Y hay un estudiante que me dijo la otra vez, yo me enamoro de personas. Y es así, es tan simple como eso. Después sí, nosotros precisamos ponerle si es heterosexual, sí, homosexual, no trans, un montón de cajitas y de categorías. Y realmente ellos lo vieron más simple. O la otra idea, yo no me acuerdo qué tema estaba explicando, extractivismo, estábamos viendo. El extractivismo y cómo el capitalismo y el patriarcado no se metía en eso. Entonces surgen las preguntas, ¿y qué quieren decir las siglas? La L, la G, bueno, entonces les empecé a explicar. Y me dice, ay, yo tengo dos mamás, me dijo un estudiante.
Claro.
Entonces, la sorpresa fue más para mí, porque ella ya lo vive y lo naturaliza, y esa es la manera. Entonces, yo creo que estamos aprendiendo juntos, porque a nosotras, yo que soy más grande, voy aprendiendo con ellos y me voy, te van guiando también, ¿no? Porque a veces por ahí uno tiene mucha información y es lo que precisan. Sí, hay que ir acompañando y es ahí, por ahí a veces no está bueno dar más información de la que necesitan, siempre están los equipos pedagógicos también, ¿sí? Pero, y a veces está, pues se puede dar que está la escuela que acompaña y la familia no, o viceversa. Entonces...
¿Y cómo podemos pensar desde experiencias por ahí que son muy personales, de búsqueda, de curiosidad, inclusive muchas veces, de formación, de autoformación, con, digamos, una necesidad que creo, me parece, que es de estos tiempos de buscar colectivizar esto? Es decir, que para que no pierda fuerza, para poder sostenerlo en el tiempo, para poder profundizarlo. ¿Cómo podemos pensar lo colectivo desde la ESI, para poder abrir cada vez más estos límites?
¿Cómo? Sí. Y en principio yo invitaría a la gente al 28S,
sí,
que es, ¿no?, la movilización que va a ser a nivel país, para defender estos derechos ganados, para que no haya retroceso en vistas de las próximas elecciones y del balotaje que se viene. Entonces, esa creo que es una manera, más allá de las agrupaciones en las que esté cada una y cada une, y de las diferencias internas que pueda llegar a haber dentro del movimiento, es un modo de defender y que esto que es ampliación de derechos, o sea, acá nadie está obligado a nada, es solamente ser más respetuoso con las personas, con todas. Entonces, cuidar eso y cuidar la universidad pública y cuidar la educación y la salud y todo lo que nos atraviesa, porque es salir a la calle, ir a la marcha, y hablar y juntarnos, sí, y pensar.
Brisa y Juliana, por ahí, también yo hice, por ahí estoy muy muy vieja, ya, evidentemente. Yo insisto con esto, ¿no? Ustedes que son tan jóvenes. No, digo, pero ustedes ya nacieron en democracia, crecieron, sí, en democracia, y esto es, digamos, se suma a todos los derechos ya conquistados, y en todo caso están sumándose a una lucha que tiene muchas generaciones. Hablábamos de nuestra ancestra Cristina Ercoli, justamente. ¿Ustedes ven la posibilidad de que esto pueda dejar de ser? O sea, que esta ley se derogue, que efectivamente se pueda retroceder, ¿o es algo que ni siquiera dimensionan que pueda llegar a pasar?
Y sí, yo creo que sí, que puede llegar a pasar por cómo vienen las cosas, igual que lo del aborto, que no hace mucho que se consiguió, y no puede llegar a pasar que se deroguen las leyes, los derechos.
Puede llegar a pasar, pero yo creo que no, porque mucha gente se moviliza y logra muchas cosas. Entonces, si sigue esta movilización así, no creo que se logre, o sea, derogarse es una ley.
Sí. Y cuando se arman las charlas, justamente hablando sobre esto, inclusive también pensando como una necesidad concreta a resolver, ¿se vincula con el tema de la coyuntura política, con lo que quieren para el país, con una forma de pensarse como país?
Sí, nosotros por ahí charlábamos entre nosotras, sí, nomás, pero tampoco tenemos como mucho conocimiento de esos temas. Y
es como muy para arriba, o sea, sí, no está, yo por lo menos no estoy como muy informada, así que...
Pero sí, nos da miedo el tema de la universidad pública, porque creo que ninguna de nosotras podría estudiar en una privada,
no
nos da, así que eso también nos tiene como medias asustadas, pero está bueno.
¿Pero ven, por ejemplo, la ESI como un paradigma político también, además?
Sí, yo creo que sí.
De disputar el poder, porque estamos en esa discusión, digamos.
Sí, yo creo que se puede intentar atentar, ¿no?, contra estos derechos, pero, por ejemplo, con el tema de la legalización del aborto, que estaba escuchando que se iba a llamar un plebiscito, que estaba esa idea ahí dando vueltas, para mí esa ley ya se había ganado en la calle. O sea, la calle, ya la gente lo hablaba, ya impregnó, está obviamente que hay que defenderlo, y así como está la ley, está los observatorios y hay que ver que se cumpla, ¿sí? Pero socialmente hay cosas que ya están instaladas. No creo que sea fácil robarle al pueblo argentino, la universidad pública, la salud. Uh-huh. Realmente nos identificamos con eso.
No te preocupes. Perdón, suenan los teléfonos.
No me di cuenta de sacarlo.
Digo, y qué interesante también la propuesta que traen ustedes desde el espacio de una cátedra de geografía, es decir, desde un aula, a eso vamos. Distintas generaciones, distintas experiencias, distintas vivencias con relación a una misma cosa, ¿no? Que es el derecho a la educación sexual integral. Y evidentemente hay un montón de diálogos que se vuelven a abrir, que pensábamos inclusive que ya eran conquistas aseguradas.
Exacto.
Y que las tenemos que volver a repensar a la luz justamente de nuevas generaciones que se van sumando y que por ahí no asocian justamente que el cambio del orden político puede llegar a modificar estos derechos conquistados. Y qué bueno que se pueda hacer también en un ámbito de respeto, sobre todo por la diversidad, porque si hay algo que la ESI pregona y pondera justamente, es reconocer la otredad como diversa, que es el nudo principal que quieren atacar, más allá de, digamos, del aborto, que por supuesto es fundamental, y de la educación sexual integral, es el cómo reconocer a los otros, el nudo, ¿no?
Uh-huh.
¿Se ven como profesoras de geografía armando programas para sus materias desde este enfoque?
Sí, sí, creo que sí. Nos falta más información, sí. Igual, creo que estamos... O sea, si bien adquirimos bastante este cuatrimestre, este año, nos falta, yo creo que nos falta bastante.
Terminar como de formar.
Sí.
Ahora arrancamos a hacer ayudantías en los colegios secundarios.
Y nos muestra la realidad.
Claro, así que bueno, viendo la escuela real y los desafíos que presenta.
¿Cómo la llevan con los compañeros varones? Es decir, cuando hablamos de nuevas masculinidades también, que estamos dentro de la ESI o junto a la ESI, ¿qué pasa? ¿Qué opiniones reciben? ¿Qué percepciones?
Tenemos muy pocos compañeros varones, sí. Son dos o tres y están muy callados, como que no opinan directamente. Así que,
¿no opinan?
No.
¿Porque no tienen nada para decir o porque no son interpelados?
No sé, creo que no. Sí, puede ser que no sean interpelados, pero... O no sé porque...
Sí, son bastante... Bueno, somos más las nosotras, sí. Pero... Sí. Sí, no,
son tres varones, creo que
presentan los trabajos.
Obvio,
y van y todo. Sí. O sea, se han tenido que sentar a reflexionar. Sí, pero por ahí no son tan participativos.
Está costando. Y vos como profe en las aulas, ¿ves esto mismo también en términos de género?
Yo noto que es como que la ESI es cosa de mujeres o de los movimientos disidentes de género. Como que en general, ¿viste? Es como, lo vivo así, es como que no se involucran y sin embargo, o sea... Es tu hija, es tu hermana, es tu mamá, es tu esposa. Estamos, formamos parte de esta sociedad. Yo creo que esa convocatoria a los varones tiene que ser más fuerte o hablarles directamente. Por un lado, ¿no? Siempre se dice, es el momento de las mujeres y es nuestro momento. Córranse, por favor, un rato, ¿no? Pero bueno... Yo creo que para lograr esto que queremos lograr, que es la igualdad, tienen que venir a conversar y tienen que abrirse, porque hay también un mandato de silencio. Pucha, no me acuerdo, ayer vi que presentaban, hay una película que va a salir o que anda ahora dando vueltas, que es sobre el mandato de silencio de los varones. Esto de no sentir, esto de ser fuerte, esto de no expresar. Y esto de que viven menos que las mujeres también.
Por aguantar la presión y el estrés que significa.
Tienen menos herramientas por ahí, sí. Que el tema de guardarse las expresiones, el tema de prohibirse el sentir, no es saludable y no es bueno.
Claro, porque la meritocracia, el individualismo, la explotación, el extractivismo que vos veías, los afecta por igual.
Como dice Rita Segato, es para validarme entre mis pares en esta cofradía de hombres, porque a veces no es ni por conquistar a la mujer, ni por... No, es para regodearme entre mis pares y tener ese reconocimiento.
Y en redefinir roles. Qué interesante.
Sí.
Interesante. Arrancamos y no...
Yo preciso hacer un chivo antes de que...
Pero por supuesto, hágalo los micrófonos de Radio Nacional y la provincia de La Pampa.
Bueno, queremos invitar a todos, todas y todes. Mañana viernes estamos con los ciclos de cine que auspicia que... Y se hicieron en unión de la Cátedra de Educación Sexual de la Facultad de Ciencias Humanas. y el ciclo de cine en el Espacio Inca, Gafas Violetas, que se proyectan todos los viernes, no. Ahora es el viernes 15, después el viernes próximo es el 6 de octubre y 3 de noviembre, pero bueno, la invitación es para mañana, 19:30, en el Centro Municipal de Cultura, esto es Quintana 172, es entrada gratuita, se proyecta un corto y se proyecta una película. Uh-huh. La película se llama Wanderlust, que trata de dos chicas, una joven alemana y otra argentina, y el tema de los cuerpos en tránsito. Ellas van a atravesar 13 fronteras, que de paso tiene que ver con la geografía, sí, ¿no? Y bueno, la película esta, a ver, acá tengo el machete, va de eso. Y después el corto, bueno, también es una mujer que emigró. Y bueno, cómo estos cambios de lugares y cambios de culturas y cómo lo viven, ¿no?, las personas. Pero es un poco, el ciclo se llama Tensiones y Ficciones. Después de ver las pelis, nos quedamos un ratito charlando.
Eso te iba a decir.
Y pensando y bueno, y haciendo educación sexual integral.
Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias, chicas, por haber estado en Radio Nacional. Un gustazo. A las tres, a Daniela Rodríguez, que habló recién, a Juliana Albornoz, que está con la vocecita más baja, y a Brisa Gerry también, las tres estudiantes de geografía. Muchas gracias.
Gracias por el espacio.
Bueno, gracias.
Abrazo.